Tengo miedo, miedo de no saber cómo empezar, no saber qué decir, no encontrar la manera de contar. Mi respiración se acelera, la ansiedad se apodera de mí, un sudor frío recorre mi cuerpo desde el cuello hasta donde mi espalda se apoya con la silla, creando esa sensación de continua humedad. Me masajeo las manos, respiro, me levanto de la silla y me pongo a caminar. Vuelvo a respirar, estiro los brazos, intento dejar la mente en blanco, pero el monstruo no se aleja de mí. La ansiedad de no saber cómo empezar sigue ahí. Me vuelvo a sentar, miro la pantalla del ordenador, esa hoja blanca cada vez se me hace más grande. Intento recordar cómo lo hice la última vez, pero Calíope sigue sin aparecer. Inspiro y expiro pensando que así calmaré a los fantasmas que revolotean sobre mí llamándome fraude, inútil, impostor. Levanto la mirada hacia el reloj de la pared y veo que han pasado ya 48 minutos desde que me senté por primera vez ante el ordenador a escribir esta maldita entradilla. Pero por fin parece que una luz aparece para guiarme. De golpe mi ansiedad crece por miedo a perder de vista ese faro que parece iluminarme, pero consigo seguirle y ver hacia dónde me lleva. Al final la luz se detiene frente a Calíope, que me mira y me sonríe. Yo le devuelvo la sonrisa. Inspiro profundo por última vez y siento como mis dedos empiezan a teclear. Hola, hola y bienvenidos una semana más a vuestro podcast pseudo-literario. Somos Dani y Estefanía y esto es Marilindres Podcast.
O sea, ya me quieres robar hasta mi única frase de la entrada.
Es que digo, hoy voy a correr más que ella.
Verdad.
Venga, va, dilo tú.
Marilindres Podcast. Además que tengo el tono perfectamente ensayado.
¿Qué tal, Estefanía? ¿Cómo estás?
Agotada, ¿no? Pero bueno, ahora que pero sale, viva.
Ahora que sales en prensa y todo.
Ay, es verdad, qué ilusión. Sí, sí, me ha encantado el artículo que nos ha dedicado
Alejandro,
nuestro amigo y oyente Alejandro, en el, ahora no recuerdo, Press...
En la última hora era.
Última hora. Uh-huh. Y además creo que tiene mucha razón. Yo cada vez considero que la lectura se ha convertido en casi un fetiche, ¿no?
En algo sexy.
En algo sexy, es decir, ya que alguien esté leyendo en un parque, en un bar... Es como morboso, ¿no?
Uh-huh. Uh-huh. Sí, tiene su qué.
Por eso tú te llevas un libro al metro, ¿no? Para ver si cazas a alguien.
No, yo no voy en metro, voy en autobús.
No, en metro vas, porque me engañas.
No, por la mañana autobús siempre.
Ah, bueno, pero por la tarde.
Por la tarde nunca leo.
¿No lees?
No.
Que te guste llevar la contraria, no sabes cómo, ¿eh? Ahora de repente no va nunca en metro.
¿Qué tal? ¿Ya has empezado las prácticas?
Sí, he empezado.
¿Hay alguna cosa de la que no podamos hablar en este podcast por si alguien nos escucha? No, a mí dime las red flags a partir de ahora porque...
No, yo sabes que no tengo...
Seguir criticando a todo el mundo. ¿Podemos seguir siendo Marilindres?
No tengo secretos para mi público.
Bueno, vale. Otra cosa que sea tu público, otra que sean tus jefes.
No, de momento estoy... La verdad que creo que he tenido mucha suerte con mis jefes precisamente... Uh-huh. En los primeros días, tú sabes, un poco más perdida, pero ya voy cogiéndole el gustillo.
¿Y tus compis de máster qué?
Me encanta mi máster. O sea, te juro que no hay día, no hay clase que no me pase esto de que se me humedecen los labios. ¡Ay, los labios!
¿Cuál
es? Bueno, tengo algún par de profes atractivos. En realidad no sé si son atractivos o me encanta tanto lo que dicen que se me hacen atractivos. Soy sapiosexual.
Sapiosexual.
Pero no, los labios no, se me humedecen los ojos en plan, en serio, es un regalo el hacer este máster.
Claro que dices sapiosexual, el otro día que quedé con Manel, uh-huh. que me pasó el manuscrito, que nos tenemos sí. que leer, me dijo que una de las entradillas que más le había gustado era precisamente la de sapiosexual. Que tenías un orgasmo ahí escuchando al profesor.
Esa era tuya, ¿no?
Claro, como todas.
Hombre, por supuesto, las mejores siempre son tuyas. De verdad, esto de alimentar tu ego constantemente me va a resultar muy, muy duro, ¿eh?
Bueno, ya que no me pagas una comida...
Ya estamos.
Me alimentas a menos el ego.
Pues... Yo te pago ni que yo fuera la socia fundadora del podcast.
Bueno, una de ellas eres.
Una de ellas.
No me pagas ni las dietas. Con todo lo que ganamos.
Dietas, que de vez en cuando te invito a un café.
Y yo también.
Y a un sushi en casa de mis tíos.
Bueno, eso pagan tus tíos.
Te pago en especies.
Que por cierto, tíos de Estefanía, hace mucho que no voy a veros.
Ay, tenemos una perrita que se llama Juno, como la diosa de... No sé de qué, pero es una diosa.
De la guerra, ¿era?
¿Sí?
No sé.
Puede ser. Pero es una monada, es un peluche de un kilito. Uh-huh. Una cosa más mona.
Eso te faltaba eso a ti ya para acabar de mariconarte más.
Total, total. La verdad que sí.
Pues Estefanía, ¿nos bloqueamos?
Sí, más bien, te iba a decir, más bien nos desbloqueamos, pero vamos a ver qué podemos hacer por nuestros oyentes escritores en ciernes, a ver si les ayudamos hoy.
Muy bien, pues te pongo cabecera y empezamos.
Dale.
Venga.
Dale, dale, don, dale, dale, dale. Estoy cantarina.
Bueno, a ver si es verdad que llegas hasta el final.
Bienvenides. Este es un podcast para feministas con pluma, mariquitas ilustrados, marilindres de la vida y amantes de la lujuria intelectual.
Y cotillas, nena, también para cotillas.
¿Empezamos?
Pues Estefanía, como los oyentes ya habrán adivinado por la entradilla, y si no por el título del podcast de hoy, del capítulo de hoy, hoy vamos a hablar del bloqueo creativo. Mm. Incluso las mentes más creativas y los profesionales más experimentados han sido o serán en algún momento de su vida víctimas de eso, del bloqueo creativo. El bloqueo creativo afecta tanto a músicos, a pintores, fotógrafos, escritores, a cualquier persona que realiza un trabajo, pues eso, creativo. El bloqueo creativo es un estado mental, Estefanía, en el cual una persona experimenta dificultades para generar nuevas ideas, conceptos originales o soluciones innovadoras a cualquier tipo de problema. Se manifiesta como una especie de estancamiento mental que impide el flujo natural del pensamiento creativo, pudiendo llegar a ser muy frustrante para aquellos que lo experimentan. ¿Tú has tenido alguna vez un bloqueo creativo?
Yo no.
Es que tú no creas nada, ¿no?
No, yo estoy todo el día creando. De hecho, si te fijas, cuando me preguntas, ¿de qué hacemos no sé qué? Digo, dame 5 minutos. Y las ideas surgen y aparecen. Yo creo que la máquina hay que ponerla a rodar y es cuestión de tiempo que surjan las ideas. Algunas serán mejores, otras más mediocres, pero yo siempre tengo, de verdad, te lo digo, yo creo que esto del bloqueo creativo es una excusa.
Sí.
Yo lo pienso y ya digo, puede salir un producto de tu creatividad mejor o peor, pero si te pones sale algo.
Bueno, yo creo que como gran hijo de puta el bloqueo creativo, su finalidad podríamos decir que es la de limitar, ¿no?, esa creatividad e impedir que el creador conciba pues esa buena idea.
Claro.
¿Vale? Al menos una idea buena, decente, a disposición del artista que la está buscando.
Sí, yo creo que
¿no?
esto le pasa sobre todo, y de hecho luego yo te hablaré del tema, a los más exigentes. Yo como soy una persona bastante práctica, en plan que pienso, bueno, esto hay que tirarlo para adelante, creo que el bloqueo no me afecta tanto, pero es verdad que la gente que es muy perfeccionista, el bloqueo puede ser muy incapacitante.
De hecho, tú sabes cuándo apareció ¿cuándo se definió como bloqueo creativo a esto?
Sí, yo también lo tengo.
Ah, pues yo también.
Venga, cuéntalo.
Bueno, pues que sepas que en 1947...
¿Sí?
¿Lo sabes también?
Es que nos chafamos los guiones.
Es que ni practicamos.
Somos nuestros peores enemigos.
Pues hubo un psicoanalista alemán.
Sí, a ver si es el mismo, ¿te imaginas que es otro?
Fue Edmund Bergel.
Ah, sí, el de la verga.
Exacto. Sí. Pues él fue el que inventó el concepto de bloqueo del escritor, ¿vale?
Sí, sí.
Que era una efímera pero terrible enfermedad que le sucedía a todo creador. Pero ahí nos preguntamos, vale, eso fue en 1947, pero ¿qué pasaba antes de 1947?
Exacto, ¿no existía acaso?
Claro, no existía. Hay estudiosos del tema, ¿vale?, que aseguran que dicho bloqueo se popularizó en la literatura cuando esta comenzó a adquirir importancia, ¿vale? Es decir, cuando el hecho de querer o pretender escribir algo que fuese magnífico, lo anteponíamos a escribir simplemente por pasión, por gusto, ¿vale? Eso nos creaba esa ansiedad de querer hacerlo también que nos llevaba a eso, al bloqueo creativo.
Ha sido el capitalismo el que nos ha llevado a bloquearnos creativamente. Cuando las cosas, ¿sabes? Los antiguos griegos y los creadores de la antigüedad, seguro que simplemente dejaban que las musas aparecieran, no se forzaban el... ¿No te parece que es algo muy capitalista el hecho de bloquearse para tener buenas ideas?
Sí, y de hecho también eso, el propio avance de la literatura, pero a nivel, ¿cómo te iba a decir? A nivel de exigencia, o sea, a nivel de querer ser siempre el mejor, la presión de tener que... pues, el ser mejor que el libro anterior.
Los rankings, el tener números y cifras premios, de los más rankings, vendidos.
Claro. Todo eso te crea una presión que tú te añades, claro. Que dices, bueno, ¿qué voy a escribir que sea mejor de lo que ya he escrito?
Sí, sí.
Características que son muy comunes en todo tipo de bloqueos creativos. Básicamente la primera sería la sensación esta que te he dicho de estancamiento. Uh-huh. Quienes experimentan ese bloqueo creativo pueden sufrir pues ese sentimiento que sus pensamientos están estancados y no pueden avanzar hacia nuevas ideas, nuevos enfoques. Uh-huh. A menudo se sienten también atrapados en una especie de ciclo repetitivo y monótono. Entras en un bucle del que te cuesta mucho salir. La falta también, Estefanía, de fluidez. La persona que padece en estos bloqueos creativos encuentran muchas dificultades para conectar con su creatividad interna. O sea, la generación de ideas se vuelve un tanto forzada y es poco espontánea, y eso conlleva a un sentimiento de frustración. ¿Mm? Y todo esto, todos estos puntos, lo que llevan es a eso, a entrar en un bucle en el que cada vez les cuesta más salir, cada vez te cuesta más salir de esa sensación, ¿no? De no saber cómo enfrentarte a esa página en blanco.
Claro.
También es muy importante la disminución en la confianza en uno mismo. ¿Mm? El bloqueo creativo puede afectar y afecta a la autoestima de quien lo está experimentando, ya que puede percibirse como una incapacidad, pues precisamente para eso, para ser creativo. De ahí sale también el síndrome del impostor.
Claro.
No sirvo para esto, no sé cómo he sido capaz de escribir mi libro anterior.
Yo ahora... sí lo tengo, el síndrome del impostor.
¿Tú lo tienes?
Sí, a veces sí que me
pasa. Bueno, yo creo que todos tenemos un poco de síndrome de impostor, ¿no?
Pero quizás a mí ese me bloquea más que otras cosas, el decir, pero ¿yo cómo voy a poder hacer esto? ¿En qué momento me he creído yo que podría ser editora, por ejemplo? Ahora veo que tengo mucho talento.
Sí, ¿no? que tienes madera de sobra.
Tengo,
¿no?,
madera de sobra.
Desde luego.
Llevo 3 días y ya me creo yo que soy, vamos, Maxwell Perkins.
Yo porque te tengo cierto aprecio, si no. Y luego también tenemos la sensación del agotamiento mental, ¿vale? O sea, todo esto te lleva a la sensación de estar agotado mentalmente. Es un proceso ¿no?, de intentar generar ideas creativas y no tener éxito a la hora de crearlas, pues realmente es muy agotador, tanto mental como también emocionalmente. Mm. El bloqueo creativo, Estefanía, puede consumir tantísima energía de tu cuerpo que deja a las personas pues sintiéndose eso mentalmente y físicamente agotadas y también muy desmotivadas para seguir haciendo algo que a lo mejor se les da bien.
Claro.
¿Y qué es lo que nos causa ese bloqueo emocional? ¿No? Hay muchísimos factores, muchísimas causas de este bloqueo. Te voy a citar unas cuantas. Por ejemplo, tenemos lo que hablábamos antes, el perfeccionismo. ¿Mm? El deseo de producir contenido perfecto puede generar miedo pues, a cometer errores, y eso nos impide también que las ideas nos fluyan libremente, que fluyan con naturalidad. Un exceso también de presión. La expectativa de tener que ser constantemente creativo, constantemente bueno, puede generarnos una carga adicional emocional que también pues, nos bloquea la inspiración. El estrés, situaciones de estrés prolongado, falta de descanso adecuado, pueden agotar también mentalmente al individuo y provocarle pues, este tipo de bloqueos. Hemos hablado de falta de motivación, exceso de autocrítica también. El ser duro con uno mismo, el querer hacerlo siempre bien, ¿vale? Eso también al final nos acaba limitando. No toques ningún cable.
No, perdón. Digo que somos nuestros peores enemigos,
exacto,
normalmente.
La falta...
Qué bien suena hoy, ¿no? Hoy no suena ni un pitido.
Pues no toques nada.
Sí, hoy se oye de maravilla.
Es que parece que no sepas estar bien. Que tengas que buscar el foco
del
conflicto.
Es donde surgen las mejores ideas. Estoy inspirando.
No toques nada hoy. Miedo al fracaso, Estefanía, muy importante. El temor a cometer errores o que los resultados no sean satisfactorios puede generar eso, ¿no? Un bloqueo mental, incluso antes de escribir aquello que luego va a ser juzgado, ¿no? O sea, te adelantas incluso, a lo mejor vas a escribir algo que está genial, está perfecto,
claro,
pero tu cabeza ya se está como autodefendiendo a lo que pueda pasar, ¿no?
Sí, sí.
No creer en uno mismo, la falta de autoestima, la falta de creencia en las propias capacidades también al final te hace sentirte pequeño, ¿no? Eso es lo que me pasa a mí, que me dices siempre, ¿por qué no editas? ¿Por qué no escribes? Pues a lo mejor es eso, ¿no? Porque me siento que no valgo, que soy pequeñito.
Pues vamos, no será que no te damos cera, ¿eh? Entre tus oyentes. La gente de Instagram, a nuestros amigos del podcast, todo el mundo dice, ay, no, es que tus pantallas son las mejores. Mira lo bonito que te dice Alejandro, que tú eres el que pones cordura a este podcast, cosa que no entiendo porque lo dijo, porque yo...
Porque es verdad.
Soy una persona de lo más cuerda.
Bueno, también porque me conoces, sabes que yo soy calmado, centrado.
Perdona, pero...
Y a ti pues no te conoce, pero...
Yo soy la que hace excels. Y tú eres el que pones cordura. Pues muy bonito.
Bueno.
La verdad es que soy la que hace Excel.
¿Y yo que pone cordura?
Tengo que decir que el Excel no lo hago yo, lo hizo el Joe. Pero yo hago otros Excel.
Bueno, seguimos.
Sí.
¿Cómo podemos superar, vale, llegados al caso de que nos sentimos...
Suicidándonos, un... no.
No, porque entonces ya se acabaría.
Drogándonos, no. Tampoco. No sé, copiando, utilizando ChatGPT.
De hecho, Estefanía, era una pregunta para nuestros oyentes, no para ti. O sea, deja ya de dar respuestas. ¿Cómo superar eso, no? El bloqueo creativo, una vez ya lo sufrimos, pues...
Masturbándonos, eso yo creo que desbloquea mucho, ¿no? A veces cuando estás así como muy atascado y te masturbas y te relajas.
Bueno.
Puede ser un buen consejo, ¿no lo tienes ahí?
No, en todas las páginas que he mirado de psicología, la masturbación no la pone
pues,
como...
Pues debería. Tú sabes que eso funciona.
Bueno, depende, porque a veces después de masturbarte te entra sueño, entonces te acuestas y ya no creas.
Eso te entra sueño a ti, a mí me espabila. A mí sí, a mí me espabila, en serio.
Yo no lo veo. ¿No? Además, partiendo de la base de que la masturbación es una pérdida de tiempo. Bueno.
Este es un gran debate, ¿eh?
Luego lo tenemos.
Vale.
¿Cómo superamos ese bloqueo?
Va a ser verdad que pones cordura.
Pues podemos descansar y desconectar, precisamente, ¿vale? Tomarte un tiempo pues para descansar, tanto física como mentalmente. Pues eso es esencial, Estefanía, para desbloquear tu mente. Alejarte de las tareas relacionadas con la fuente del bloqueo, pues nos va a ayudar a intentar afrontar, una vez nos volvamos a sentar delante del ordenador, en este caso para escribir, entonces, afrontarlo con una mentalidad un poco más dispersa.
Pero yo aquí haría como una acotación. Está bien despejarnos, pero no tanto para desconectarnos completamente, porque entonces ya perdemos, ¿sabes? O sea, yo creo que a veces cuando estás, me pasa a mí, cuando estoy escribiendo algo, me tengo que levantar, me tomo algo, un café y vuelvo. Si lo dejas para el día siguiente, a veces estás ya demasiado desconectado, ¿no te parece?
No, es que de hecho también...
No, dices, será cabrón.
No, porque también he leído que hay estudios y psicológicamente está demostrado que... caminar, por ejemplo, o sea, irte a dar una vuelta estimula la creatividad.
Sí, eso sí, pero me refiero...
Entonces te vas a dar una vuelta, te aireas y luego vuelves.
Pero que no puedes dejar el tema muerto mucho tiempo porque entonces ya las ideas ya no vuelven.
¿Cuánto es mucho tiempo?
Pues en plan, un par de días en el congelador, bueno, no.
Pues un par de días sí.
No, pues yo creo que no.
Pues yo creo que sí.
Yo creo que un par de días ya hasta desconectas demasiado.
Bueno. Otra forma de...
Psicólogos escribirnos.
Otra forma de superar el bloqueo. A lo mejor aquí es lo que tú decías, de realizar actividades estimulantes.
Perdona, lee entre líneas.
A lo mejor la masturbación está en eso.
¿Qué te estimula a ti?
Que te estimulen los sentidos.
Pues ya está.
Pues eso, realizar actividades que te estimulen los sentidos pueden despertarte la curiosidad.
Exacto.
Y puede ayudar a reactivar esa creatividad.
Claro.
Leer libros, visitar exposiciones de arte, escuchar música variada.
Estoy de acuerdo con
exponerse
eso.
Exponerse a entornos naturales. Aquí no, la masturbación no la menciona.
Bueno, pero a ver.
Pues estamos...
Nutrirte de otras fuentes de información. O sea, yo también pienso que la creatividad también viene cuando estudias la creatividad de los demás.
Exacto.
Inspirarte, no copiar, pero... Uh-huh. O copiar, si quieres.
Vale. Entonces, aceptamos realizar... Es así, ¿no? Actividades
estimulantes.
Estimulantes. Otra cosa que podemos hacer para superar nuestro bloqueo creativo sería empezar por pequeños proyectos. Uh-huh. O sea, cuando el bloqueo creativo es muy intenso, puede resultar muy abrumador a abordar proyectos de gran envergadura. Uh-huh. Entonces, se aconseja empezar pues, proyectos más pequeños, menos intimidantes, que no tienen tanto miedo de afrontar, ¿vale? Uh-huh. Y luego ya vendrán los mayores. Establecer rutinas creativas. Esto lo hemos dicho mucho en el podcast de muchos escritores que pues escribían de 4 de la mañana a 7 de la tarde. Tus rutinas creativas, eso te ayuda mucho. También porque tu mente sabe que está focalizada en ese periodo de tiempo en crear.
Claro.
Lo que decías tú ahora, buscar inspiración en otros campos, explorar áreas que están pues fuera de tu dominio de conocimiento, pues eso te puede resultar ver nuevos enfoques creativos a lo que tú no estás viendo en ese momento, ¿no? También podemos trabajar en colaboración, colaborar con otros creativos, compartir ideas con otros colegas.
Como Carmen Mola.
Como Carmen Mola, que
a, un trío. A seis man. ¿Cuántas manos son? No.
2, 4, 6. Sí. Eso. Pues eso, trabajar en colaboración, pues a veces también nos ayuda a salir de este.
Ellos también se harán pajas para despejarse los tres juntos.
Estefanía.
Vale. Ya paro.
No, es que antes, cuando estábamos antes de venir, dice, no, yo ahora tengo que ser seria en el podcast. Porque
yo no he dicho eso, has dicho tú.
Me van a escuchar los de las prácticas, los del máster y.
Dos, y yo a nadie le he dicho el nombre del podcast. No,
pero te buscan en Instagram y ya sales.
No, a mí no agrego a nadie yo.
Bueno, seguimos. Ponerte algo de música, ¿vale? También te puede ayudar. Hay gente que la música pues le distrae. Pero
depende del día, sí.
Según el tipo de música, pues te
la clásica. Te puede la clásica ayudar. Sí va bien.
Yo es que tengo una lista de Spotify.
Yo también.
Pero la utilizo mucho para leer.
La de Focus, en plan. Yo también tengo una que no tiene que tener letra.
No, solo música.
O sea, sin letra, en plan, sonido base y que no sea demasiado chill, tampoco porque me duermo. Tiene que ser una cosa estimulante, tipo música clásica. O bandas sonoras o...
La banda sonora,
ejemplo,
no.
La banda sonora de La Llegada es una... Y la de Interestelar, una maravilla para trabajar. Me encantan. Ambas dos me encantan. Y también esta otra de la película de la Sandra Bullock y el... Que está en el espacio.
Sí, en el espacio.
Esa también es buena para estudiar. Porque tiene como momentos así como que... ¿Sabes qué? Te iluminas.
Te iluminas.
La recomiendo. Podríamos hacer una lista de Spotify de música focus para escribir.
Pues venga, hazlo.
Venga. Dale.
Y para terminar, Estefanía, como todo, que ya lo hemos dicho más de una vez, nuestro órgano motor de todo el cuerpo es el cerebro. Entonces, ¿qué pasa en el cerebro cuando alguien tiene un bloqueo mental?
No sé, qué interesante.
Pues mira, en esencia sabemos que el cerebro es una red de billones y billones de células nerviosas, que son las neuronas, ¿no?
Sí.
Se comunican entre sí y hacen que todo funcione. Cuando nos enfrentamos a una tarea creativa, múltiples regiones del cerebro entran en acción de manera simultánea, ¿vale? Ahí se ponen en funcionamiento muchas cosas. Una de las regiones que se mueven es el córtex prefrontal, que se relaciona con las funciones ejecutivas, la toma de decisiones y la resolución de problemas. Y otra área que se pone muy en movimiento es el córtex parietal, que se encarga de la integración de información, permitiéndonos combinar elementos diferentes para formar nuevas ideas, nuevas asociaciones. Y aquí viene lo curioso, Estefanía, porque el bloqueo creativo, podríamos pensar una cosa, pero ahora va a resultar que es otra. El bloqueo creativo no se asocia con una falta de actividad cerebral, sino todo lo contrario, con una sobreactivación de ciertas áreas del cerebro.
En plan, petas.
Exacto. Bueno, no petas, sino que el cerebro tiene tanta información de golpe...
Que no puede procesarla.
Exacto. O sea, el córtex prefrontal y otras regiones, como bueno, las que hemos hablado, ¿vale? Se activan de tal forma que el cerebro lo que entiende es que hay una preocupación, que hay una presión que tiene que apagar. Entonces, el cerebro utiliza todas las herramientas que tiene para que esa ansiedad, esa preocupación que siente que tu cuerpo está sintiendo, apagarlo y se olvida de crear las soluciones creativas que realmente es lo que el cuerpo está queriendo. O sea, el escritor quiere inspirarse, pero para inspirarse automáticamente su cerebro empieza a funcionar tan rápido que el propio cerebro se piensa que algo está pasando en el cerebro porque que algo va a pasar peligroso.
Claro.
Entonces, actúa contra eso y te hace pues que te olvides de crear, de pensar, de... ¿Qué?
¿Sabes? Es que me ha venido a la cabeza.
Es que me ha parecido muy interesante.
Súper, ¿no? Pero ¿sabes a qué me ha venido? Una imagen, o sea, tú estabas explicando y me ha venido una imagen. ¿Te acuerdas la serie aquella de... El cuerpo, la vida es así, la vida... Que en plan, cuando alguien entraba, una bacteria, iban todos corriendo para proteger la zona. Pues me he imaginado todos los muñequitos en el cerebro.
Todas las neuronas.
¡Corriendo, corriendo! ¡Que tiene muchas ideas! ¡Vamos a bloquear las puertas que están entrando mogollón! Me los he imaginado como ahí intentando cerrar la presa, ¿sabes? Para que no entren más. ¡No, más ideas! Total, ¿verdad? Es súper una imagen muy gráfica de cómo funciona.
Podrías utilizarlo para un post de Instagram.
Yo creo que esto ha ilustrado muchísimo mejor que tu explicación a nuestros oyentes. Los dibujitos de la vida es así. La vida es así.
Bueno, yo que manejo las estadísticas del podcast y teniendo en cuenta que nuestro sesgo de edad son entre 35 y 50, pues sí, puede ser.
Sí,
que,
perdón, los millennials.
Que hayan visto
la vida. Hemos tragado mucho La vida es así.
Bueno, Estefanía.
¿Por qué tenían la nariz grande los malos siempre? Yo creo que era una crítica implícita a los judíos, siempre, ¿sabes?
Sí.
¿Te acuerdas que los malos tenían? A lo mejor era, ¿sabes? Ya había como un mensaje ahí subliminal de...
Bueno, es que de hecho eran los mismos muñecos que érase una vez. Esa ya te pillo más.
La de la historia. La de la historia. Mundo, sí,
y ahí sé que también los malos eran de una tribu que tenía la nariz más grandota.
Pero a lo mejor ahí, ¿sabes? Esto habría que... Seguro que hay en un blog de estos de internet, de teorías conspiranoicas de...
Pero en Marilindes no hablamos de teorías conspiranoicas. No. En Marilindes todo lo que hablamos es real y se puede demostrar.
Sí.
ChatGTP. Demuéstramelo. Pues una vez ya sabemos y saben todos nuestros oyentes qué es el bloqueo creativo, nos vas a hablar tú de algún escritor.
Casos sonados. He encontrado hoy, creo que he alcanzado el equilibrio. Estoy casi rozando la perfección de creatividad.
No sabes qué es el equilibrio tú, Estefanía. O estás arriba o estás abajo.
Yo creo que no, que estoy alcanzando mi madurez intelectual.
Es que te das cuenta que te ríes tú misma de tus propias tonterías.
Creo que estoy alcanzando el grado de madurez intelectual en el que, y esto venía a que he conseguido hacer un guión en el que hago un contrapeso perfecto entre autores más conocidos, casos más desconocidos o casos menos mainstream, y creo que os va a gustar mucho. Bueno, después de esta fascinante reflexión sobre el bloqueo del escritor, yo creo que ahora llega el momento de sumergirnos en las mentes inquietas y ansiosas, porque hay mucha ansia también en el mundo creativo, de aquellos escritores que viven con ese temor constante de enfrentarse a uno de los momentos más aterradores de la carrera de cualquier escritor, que es pues la temida página en blanco. Ha pasado un año entero, cuyos frutos apenas son los de un mes. Tristeza y vergüenza, no he logrado nada. Pues estas fueron precisamente las palabras que Coleridge, el poeta, al cumplir 32 años, atormentado por esa sensación de que cualquier proyecto en el que se embarcaba le provocaba un terror indescriptible, no sabía ponerle palabras. Y ese bloqueo creativo no solo le perseguía constantemente, sino que además le arrastró a desperdiciar parte de su vida y de su trabajo, porque él, digamos que se embarcó en un sustituto de ese temor por el bloqueo creativo, que era la adicción al opio. Eso también, ya veremos que muchos artistas intentan vencer el bloqueo con estimulantes y al final los acaba arrastrando. De hecho, se dice que una de sus obras más famosas, que es Kubla Khan, nació precisamente de un sueño que él tuvo mientras se encontraba bajo los efectos del opio. Al despertar, Coleridge escribió del tirón los 50 primeros versos de este poema con una rapidez y con una casi verborrea interminable, pero una inesperada... ¿Qué te pasa?
Que como has dicho que tú siempre estás creativa en todo momento, y así, lo que pasa es que estás fumada todo el día.
Y es lo que me faltaba a mí. No, fumar no sé yo muy de porros y esto, ni no. En mi juventud. No, es que es eso, yo estoy bastante zumbada como para añadir estupefacientes a mi mente, ¿no? Mis sinapsis ya están bastante tocadas.
Sigue.
Bueno, pues...
Solo nos faltaría hablar de eso en el...
Exacto. En medio de esa... Parecemos ya el Grison que está todo el día en la revuelta hablando de drogas. Pues en esa, digamos, en esa brote de inspiración que tuvo, de repente una visita inesperada le interrumpe y él confiesa que le rompe completamente el hilo de la inspiración. De hecho, nunca pudo recuperar esa visión original que para él era una de sus mejores obras, y el poema quedó inconcluso por esto, como ese reflejo de esa lucha constante que él tenía contra esa desconexión creativa, porque él consideraba que a veces el flujo de pensamiento se le interrumpía, lo que tú dices. La mente, ante tanta flujo de creatividad, decía, para. El bloqueo creativo puede manifestarse de manera implacable, a veces como una incapacidad absoluta para escribir una sola palabra. Uh-huh. Como si, digamos, como si la fuente de la inspiración se hubiera secado, ¿vale? Como si ya le dieras al grifo y ya no brota agua de ese grifo. En otras ocasiones, quizás con más frecuencia, el escritor o la escritora no logran producir nada que consideren digno de ser publicado. Es lo que te decía. Uh-huh. No es tanto que no les surgen ideas, sino que no les surgen ideas que valgan la pena. Es decir, todo es desechable, todo el trabajo es desechable. O que esté a la altura de los propios estándares de calidad del autor. Cada intento les parece insuficiente y ese miedo al fracaso se convierte en una barrera insuperable, pues, para publicar, para tirar adelante proyectos. No solo los románticos ingleses como Coleridge pasaron por este mal trago, después vinieron, por ejemplo, los simbolistas franceses. Tal vez uno de los casos más célebres sea el de Rimbaud. ¿Quién abandonó la poesía a los 19?
Esa broma ya la hicimos.
Rimbaud.
¿No? Cuando hablamos de ella.
Me recuerda a Emily in Paris, el modisto este francés.
Sí.
Que le llama Rinde, o así, para llamar la hortera. Rinde, o Rinde, ¿cómo es?
Sí, bueno, no sé.
Algo así, ¿no?
Sí.
Pues él abandonó la poesía a los 19 años. Eso yo creo que es la jubilación anticipada más, más, ¿cómo se llama? Cuando es algo más precoz de la historia. Paul Valéry, por ejemplo, también escribió poesía durante su juventud y luego digamos que se tomó 20 años sabáticos, casi nada. En sus últimos años, un poco alentado por los amigos y los colegas de su entorno, le animaron a retomar la poesía. Y de hecho, algunos de estos últimos versos que consiguió tirar adelante en su etapa final llegaron a consolidarlo definitivamente como un poeta importante y asegurándole ese lugar en la posteridad. O sea que, bueno, hicieron bien en...
Este lo de dejarlo en el congelador durante 2 días, se lo tomó...
Lo tenía, el congelador estaba, vamos. En el caso de los franceses, el problema no era tanto la falta de ideas, sino el lenguaje. Ellos buscaban superar las imprecisiones, los tópicos convencionales. Digamos que ellos aspiraban a una perfección que les parecía inalcanzable. Quizás se dejaban llevar por esa vieja premisa de que a mí me parece muy práctica y que, no, y que también esta premisa la dice Georgina en su reality.
Bueno, hoy estás que te sales, Emily in Paris, Georgina.
Unas referencias, ¿verdad? Tengo unas referentes, pero es muy cierta. Si no puedes mejorar el silencio, pues mejor cállate.
Sí.
Esto lo dice Georgina en su primer capítulo de la tercera temporada. Bueno, mientras algunos autores sufrían esta parálisis creativa...
Pues es porque lo ha leído en algún sitio, lo sabes, ¿no?
Bueno, a ver, todo el mundo lo hemos leído en algún sitio, bueno, nadie...
Pero yo lo he leído, pero no lo fuerzo a usarlo.
Bueno, pero además ella lo dice mal en el reality, que está muy gracioso. Me encanta la gente que utiliza mal los refranes, o sea, o las frases de este tipo, las citas y eso que las dice al revés. Yo soy un poco de estas, soy un poco Georgina. Bueno, pues lo que te decía, mientras algunos autores sufrían esta parálisis creativa, otros, sin embargo... eran increíblemente prolíficos. Esto da rabia, ¿sabes? Cuando estás ahí en un examen y tú te ponen una pregunta y no sabes...
Sabes que el otro no para de escribir.
Y el otro se le va a gastar el boli. Esto da muchísima rabia. Pues esto es precisamente lo que les pasaba a estos franceses que tenían al lado a Balzac, a Víctor Hugo, también tenían un poquito más al norte de Francia, en Inglaterra, tenían a Dickens, también a Trollope, que eran... pues que estaban completamente, ya os contamos en un episodio, que enviaban galeradas y que los editores eran incapaces de corregir tantísimo material y en cambio otros podían estarse años sin publicar nada. Este último que hemos mencionado, Trollope, yo creo que es Trollope, no sé cómo se pronuncia. Es que hay nombres que los ves escritos y nunca los has escuchado, ¿sabes? Entonces, Trollope, voy a decir. Pues este último tenía muy clara su opinión sobre quienes se quejaban de la sequía creativa. O sea, él desconfiaba de los que se quejaban de estos bloqueos. Y él declaraba que su trabajo, el trabajo de escritor, era como cualquier otro trabajo.
Uh-huh.
¿Vale? Entonces, no sería necesario un esfuerzo gigantesco, no hacía falta rodearse la cabeza, por ejemplo, con toallas húmedas, ni sentarse durante 30 horas frente a un escritorio sin moverse, si se tomaran en serio el oficio de escritores y crearan unas rutinas, unos horarios, una disciplina asociada a ese trabajo.
Uh-huh.
Parece interesante esta opinión e inteligente.
Sí, y de ahí la importancia también de las escuelas.
claro,
de escritura.
Yo creo que hoy en día se ha profesionalizado más esta tarea. Pero sin embargo, en aquel momento era esta premisa se inscribía dentro de las unpopular opinions porque se entendía, y de hecho hoy en día también persisten ciertos prejuicios contra los escritores prolíficos, porque se entendía que una persona que producía tanto era de mala calidad lo que producía, porque es imposible que tengas tantas ideas buenas. Uh-huh. De hecho, ¿quién no ha escuchado alguna vez expresiones como ya está, ya ha sacado la novelita que toca del año, o ya ha publicado para San Jordi, o oye, publica como churros? Uh-huh. Y muchas veces tendemos a menospreciar a aquellas personas productivas, creativas, que tienen disciplina de trabajo. El mismo Stephen King, que no para de publicar, y al final le quitas cierta importancia el hecho de que le salga tan, tan fácil hacerlo. Como decías tú antes, en particular el término de bloqueo del escritor viene está acuñado por el psicoanalista Edmund Bergler, ¿sí?
Sí.
Y él sostenía que este bloqueo provenía de conflictos inconscientes y emociones reprimidas que el escritor no lograba resolver. Y eso le generaba pues ansiedad y esa incapacidad para continuar con su trabajo. Digamos que se sentía, pues lo que tú decías, bloqueado de tanta información y petaba. Desde entonces el término ha sido ampliamente utilizado para describir esa experiencia común de muchos escritores y otros artistas que se enfrentan a esa dificultad de producir nuevo material. Quizás una de las anécdotas más emblemáticas sobre el bloqueo del escritor involucra a Joseph Mitchell, no sé si te suena, que es un periodista y escritor estadounidense muy famoso por sus crónicas del New Yorker, que publicaba en el New Yorker. Uh-huh. Pues digamos que después de la publicación de su célebre El secreto de Joe Gold en 1964, Mitchell dejó de escribir por completo. A pesar de que él seguía yendo a la oficina todos los días durante más de 30 años hasta su retiro definitivo, digamos que no volvió nunca más a publicar nada. Pero lo curioso es que él nunca dejó su puesto de trabajo en el New Yorker. Él se presentaba en la redacción, trabajaba en su escritorio, investigaba, tomaba notas, pero no publicaba absolutamente nada. Ese prolongado silencio editorial se convirtió en una leyenda dentro del mundo literario, porque Mitchell, quien había sido una voz esencial en la revista, parecía estar bloqueado, no por falta de ideas, porque él iba, pues eso, tomando notas, investigando campos, pero tenía un perfeccionismo obsesivo que lo llevaba a dudar de cada palabra. Sin embargo, el New Yorker, digamos, por mantener, por respetar su legado y esa peculiar forma de afrontar el bloqueo creativo, lo mantuvo hasta el último momento en su plantilla, hasta la jubilación. Uh-huh. De hecho, por cierto, este éxito que comentábamos del el secreto de Joe Gold trata precisamente de un escritor bloqueado. O sea que quizás estaba como viviendo su propia experiencia después de ese gran éxito. Otro caso también muy conocido es el de Dashiell Hammett, que es quizás lo conoces más porque es el célebre autor de novelas de detectives como El halcón maltés, por uh-huh. ejemplo. Pues tras esa carrera brillante durante la década de los años 30, Hammett dejó de escribir ficción por completo. De hecho, su último libro fue publicado en el 34 y aunque vivió casi 30 años más, nunca volvió a publicar otra novela. Se ha especulado mucho sobre las razones de su bloqueo. Algunos, pues por ejemplo, atribuyen su falta de producción literaria a problemas de salud, porque tenía tuberculosis y también tenía problemas de alcoholismo. Uh-huh. Digamos que afectaron esa energía creativa, pero otros, en cambio, dicen que empezó a involucrarse de una manera cada vez más intensa con el macartismo, lo que desvió un poco su atención de la escritura. De hecho, en los años 50 incluso fue encarcelado por negarse a testificar contra miembros del Partido Comunista en Estados Unidos, uh-huh. lo que digamos que lo apartó de la carrera literaria. Yo creo que es como cuando a veces nos pasa que nos damos cuenta de que hay cosas más importantes, sí, que lo que estamos
cambias
haciendo.
Cambias el foco, cambias tus prioridades.
No, incluso a veces no te da la sensación a veces cuando estás como muy enfocado en algo y te piensas que es lo más importante del mundo y luego ves alrededor que gente está sufriendo por otras cosas y dices, ¿qué valía tiene lo que yo hago? Hablar de detectives, yo estoy psicoanalizando a Hammett, ¿eh? Pero en plan, ¿qué valía tiene lo que yo estoy haciendo si hay gente, compañeros, colegas míos que están señalados, que están sufriendo? Y a veces pues eso mismo te desmotiva a seguir con tu tarea. No todas las crisis creativas han sido fruto del perfeccionismo, la falta de ideas o la búsqueda de material suficientemente original. Estos, digamos, son los motivos más reconocidos. Pero entre los años 20 y 50, por ejemplo, en la literatura estadounidense, o sea, cruzamos ahora el continente, bueno, ya estábamos en Estados Unidos, ¿no?
Sí.
Volvemos a Estados Unidos. Digamos que la literatura estadounidense de estas décadas estuvo inundada, y la palabra es muy acertada, por el alcohol. Esto alteró y truncó la vida de muchos grandes escritores. Figuras como Scott Fitzgerald, Hemingway, Thomas Wolfe, Dorothy Parker, Faulkner, Edna St. Vincent Millay, que es la poeta que hablamos un día de ella, Tennessee Williams, que también hablamos, Chever, uh-huh. Capote, entre otros, lidiaron con la bebida que no solo afectó pues, su salud, sus relaciones, sino también su capacidad para escribir y crear con consistencia. Muchos escritores usan el alcohol para ayudarse a escribir. Para calmar esa ansiedad, superar los miedos. Por ejemplo, el caso de Faulkner, que escribió sus mejores novelas mientras bebía whisky en su escritorio. Era su amuleto de la suerte. No sé si
raro, porque siempre dicen que el alcohol como que duerme los sentidos.
A él en este caso le estimulaba, pero sin embargo la mayoría de estos escritores les acababa destrozando. Quizás les producía momentos de efervescencia, pero luego uh-huh. les acababa destrozando la vida. Uno de los temores más comunes para el escritor que tiene éxito con su primera novela también es la presión de la tan esperada segunda novela. Este es otro de los motivos también uh-huh. del bloqueo creativo. De repente todas las miradas están sobre ti, la editorial ofrece un adelanto mayor por tu siguiente libro y las expectativas comienzan de repente a sofocarte, a agobiarte, a generarte una presión que no puedes soportar.
Yo creo que eso es lo que a mí me generaría.
Eso tiene que ser heavy. Tanto que terminas tardando mucho más de lo que imaginabas en publicar tu segunda obra, y eso sí logras hacerlo. Pasas de no tener nada que perder a poder sacrificar el buen nombre que te has hecho en el mundillo literario. De hecho, Sally Rooney decía que ella vivía con esa cosa de que Normal People tuvo tal claro. éxito uh-huh. que siempre que saca otra novela siente el peso del mundo encima y dice, quiero que dejen de fijarse ya en mis siguientes obras y solo quiero ir publicando y más o menos ir tirando con esto. Uh-huh. De hecho, por ejemplo, Harper Lee con Matar a un ruiseñor, que fue su primera y única novela, entre comillas, ya veremos, durante más de 50 años. La obra fue un éxito inmediato, ganó el premio Pulitzer y se convirtió en un fenómeno cultural en Estados Unidos y en todo el mundo. A pesar del éxito, Harper Lee nunca publicó una segunda novela en los años posteriores. De hecho, se cree que la abrumadora fama de Matar a un ruiseñor y las expectativas del público y la crítica contribuyeron a su bloqueo creativo. Estamos especulando, pero puede ser uno de los motivos. Lee era una persona reservada y evidente. Evitaba el ser el centro de atención, entonces todo ese foco mediático la abrumó. Al haber alcanzado ese nivel de éxito que pocos escritores logran, se sintió incapaz de escribir algo que estuviera a la altura de su obra debut. En 2005, más de 5 décadas después, se publicó Ve y pone un centinela, uh-huh. que fue presentada como una secuela, entre comillas, de Matar a un ruiseñor, aunque en realidad se ve que era un borrador de esa misma historia, escrito antes de que su editora la orientara hacia la versión que se convirtió en un clásico. Es decir, lo que había desechado se reconvirtió en publicación.
Que de hecho, cabe pensar también cuánto bloqueo creativo habrá detrás de todos los One Hit Wonders.
¿Cuántas primeras versiones? Exacto,
sí. O sea, sí. Con toda esa gente que ha escrito un libro que ha sido wow y luego no se sabe nunca más de
nunca
ello.
Nunca más, sí. Entonces, sí.
Pues quizás han sufrido eso también, ¿no?
Total. Es que yo creo que eso es un. O sea, la segunda novela tiene que ser algo. Uh-huh. Pues lo que te decía, el Ve y pone un centinela, esta publicación generó cierta controversia, ya que muchos creían que la autora en los últimos años de vida y con problemas de salud además no había dado su consentimiento total para que el manuscrito viera la luz. O sea, si en 50 años no había publicado nada, quizás había sido un poco forzado a publicarse no. este último libro, había sido contra la voluntad de la autora en realidad. Ralph Ellison, que es el autor de Invisible Man, que aquí en España no es El Hombre Invisible, que no es quizás tan conocido este autor, pero en otros países lo es mucho. Este vivió un caso emblemático del bloqueo del escritor, porque tuvo un éxito arrollador de esta primera novela, que fue incluso galardonada con el National Book Award, uh-huh. pero él se enfrentó a una presión enorme para repetir esa hazaña. De hecho, se dedicó de lleno a su segunda novela. O sea, él dijo, la segunda ya lo voy a superpetar. Trabajó en ella durante más de 40 años, hasta su muerte en 1994, a los 80 años. Y aunque dejó atrás miles de páginas manuscritas y notas, nunca logró finalizarla. El bloqueo de Ellison fue resultado de varios factores. En primer lugar, la inmensa expectativa que generó el éxito de su primera novela. Era difícil escapar de la sombra de su propia obra maestra. Y además él era también un perfeccionista empedernido en el lenguaje y en la estructura. Lo que le llegaba todo el rato a escribir, reescribir, siempre en búsqueda de la palabra perfecta, de la frase perfecta. Finalmente su segunda novela fue publicada póstumamente con el título de Junecent, sí. basada en los borradores que dejó. Pero sin embargo, casi todos los críticos, digamos, que se cuestionaran si realmente ese borrador correspondía al estilo literario o no de Ellison. Nunca lo sabremos. Hay un caso muy interesante, porque hay otros tipos de bloqueo creativo y este te va a hacer pensar. Como por ejemplo el caso de E.M. Forster, que es autor de clásicos como Una habitación con vistas. Él publicó 5 novelas exitosas antes de dejar la ficción a los 45 años. Aunque siguió escribiendo ensayos, relatos breves, él nunca volvió a escribir una novela en vida. Muchos críticos, y esto son especulaciones, atribuyen esta decisión a un conflicto interno profundo. ¿Qué dirías tú? ¿De qué escribía Forster? Pues de relaciones heterosexuales, del matrimonio, de historias de amor heterosexual. Y digamos que se especula que con los años Forster fue aceptando su homosexualidad de una manera gradual y digamos que se encontró cada vez más incómodo escribiendo sobre historias que tampoco le representaban ni se correspondían con su vida ni con lo que él quizás quería escribir. Y muchos especialistas de Forster creen que abandonó la ficción porque era precisamente eso, ficción. No se correspondía en nada con sus sentimientos, con sus voluntades, con sus necesidades, con sus anhelos. Y me parece una teoría curiosa. Él dejó de escribir porque se sentía hipócrita hablando de este tipo de relaciones y no pudiendo hablar de las relaciones que él realmente quería.
Pero siempre puedes escribir de otras cosas.
Por eso empezó a escribir ensayos.
No, pero me refiero que no hace falta que escriba de relaciones, puede escribir de un montón de cosas.
Bueno, pero digamos que él era un autor, sus 5 primeras novelas giraban sobre yo creo que era un autor que abordaba el tema sentimental, el tema del conflicto, de la pareja, de la intimidad. Y al no poder tampoco, al final un escritor no puede escribir un día novela policíaca y al otro novela íntima. O sea, tienes un género, un estilo. Me parece una teoría curiosa.
No te la compro.
Bueno, no es mía, es de los expertos. Te la estoy anunciando. Yo sí, yo creo que puedes llegar a sentirte hipócrita escribiendo de cosas que no te crees que te corresponden.
Ya, pero es que como escritor, todo lo que escribes no lo has vivido casi. No.
Bueno, hay mucho de autobiográfico en la novela. No digo que es lo que te haya pasado, pero tienes que beber de lo que te pasa.
Y si eres buen escritor, tienes que saber escribir de todo.
Sí, Estefanía. Sí, Dani, pero él lo sabía hacer. O sea, no estamos hablando de cosas distintas. Una cosa es que él supiera hacerlo y otra cosa es quisiera hacerlo. Son cosas distintas. Tú puedes...
Pero entonces ya no es bloqueo, es otra cosa.
Bueno, pero es un... ¿Por qué? O sea, el tema es que se plantean por qué después de 5 novelas de mucho éxito dejó de escribir ficción. Y entonces uno de los motivos quizás no es el bloqueo, quizás es que se trató realmente de una crisis de...
Existencial,
de que no estaba escribiendo sobre lo que realmente quería. De hecho, él sí escribió una novela con un protagonista gay, que es Maurice, que tú hablaste de ella, pero no la publicó durante su vida por temor al escándalo social. Y esa obra solo salió a la luz póstumamente, mucho después, en 1971. Perdona, mucho después no, un año después de su muerte. Ahora he exagerado porque no había leído la línea del guión. Pero se publicó póstumamente. Es decir, que quizás sí que tiene sentido esa teoría porque él sí que llegó a escribir otras cosas, pero no las publicó. Que eran quizás las cosas que le apetecían escribir. Bueno, el tema es que el caso de Forster es un ejemplo, o podría ser un ejemplo, de cómo la vida personal, las presiones sociales pueden impactar en la producción literaria de un autor, llevándole a una especie, no sé si de bloqueo creativo, no por falta de ideas, sino por las limitaciones impuestas por la sociedad.
Sí, además sería como un bloqueo voluntario en este caso.
Como una especie de autocensura incluso. Sí. También hay un caso fascinante de éxito literario tardío, que es el de Henry Roth, que publicó su primera novela, llámalo Sueño, en el 34, ¿vale? Él tenía apenas 28 años cuando publicó esta novela. La obra, que narra la historia de un niño judío inmigrante en el Lower East Side de Nueva York, fue bien recibida por la crítica, pero no tuvo, digamos, gran éxito comercial en su primer momento. Roth, que había puesto mucho de su propia experiencia como inmigrante judío en la novela, dejó de escribir ficción durante décadas después de la publicación del libro. Digamos que él vivió un profundo silencio literario que duró casi 60 años y durante ese tiempo Roth se dedicó a otros trabajos para ganarse la vida, incluyendo, por ejemplo, cosas tan dispares como la cría de patos y la carpintería. El redescubrimiento de Llama los sueños a finales de los años 50 y su reedición en el 64 fueron un punto de inflexión increíble en su carrera literaria. Esta vez el libro tuvo un éxito rotundo y se convirtió en un bestseller, recibiendo elogios de la crítica y alcanzando el estatus de clásico moderno, o sea, casi petándolo desde el inicio de esta segunda reedición. El renacimiento del interés en su obra devolvió, digamos, volvió a colocar a Roth dentro de la vida literaria de nuevo. Uh-huh. Pero no fue hasta los años 90, cuando ya tenía más de 80 años, que volvió a publicar ficción. Digamos que Roth, aquí te voy a contar una curiosidad, sorprendió a todos con una serie de novelas semi-autobiográficas que se agruparon bajo el título Una estrella brilla sobre Mount Morris Park, ¿vale? Algunas de estas historias eran bastante polémicas. Por ejemplo, una de ellas, Un trampolín de piedra, cuenta la historia de dos hermanos que mantienen una affair a la edad de 12 y 15 años entre ellos, o sea, que tienen como una relación amorosa respectivamente, y el editor de Roth lo persuadió para alertar a su hermana, porque como toda su obra estaba bastante impregnada por un tufillo autobiográfico, que no fuera aquello venirle
que
de
no
nuevo.
Que no ha sido verdad y...
Exacto.
Y la vamos a liar.
Bueno, es que quizás la idea es que era verdad.
Ya,
bueno,
por eso.
De hecho, esta llegó a demandarlo, porque él no dijo, no, no. Uy, ¿qué es esto?
Eso. Mío no es.
Un teléfono parece, ¿no? Alarma, alarma. Desalojen el edificio. Es un teléfono.
Sí.
No lo cojas. No voy a decir que sea Vodafone.
Sí, no sé dónde está.
De verdad. Bueno, si acaba el teléfono, hablaré. Qué fuerte me parece.
No, no, habla.
Bueno, pues digamos que él no hizo caso al editor y tiró para adelante y dijo, publica. Si esto es novela, no tiene por qué nadie pensarse que es autobiográfico. Y la hermana dijo, hijo de puta, te voy a denunciar. Pero finalmente llegaron a un acuerdo, le pagó $10,000 por su...
Bueno, poco le pagó.
Por su inacción legal, bueno, estamos hablando de hace ya años. Y le obligó a que incluyera en la obra una nota que indicaba que no se trataba de un hecho autobiográfico. Nota que precisamente lo que indica es lo contrario, yo creo. En el momento en que especificas algo, es que estás precisamente ¿no? Afirmándolo. Bueno, el bloqueo, y ahora vengo a una parte que me gusta a mí mucho, ya creo que sí, ya estoy acabando. El bloqueo también ha afectado a muchas escritoras. Todavía no he hablado de escritoras. Y los motivos a menudo han reflejado...
Y ahí vamos a tener otro problema.
Sí, ahí tendremos otra polémica para variar. Y los motivos a menudo han reflejado las barreras adicionales que las mujeres enfrentan en el mundo literario. Es obvio que las mujeres, para hacer todo, han tenido más dificultades también para escribir. Un ejemplo notable es el de Virginia Woolf, quien escribió extensamente sobre la dificultad de encontrar espacio para la creatividad en un mundo que constantemente minimizaba la voz de las mujeres. Su ensayo, Una habitación propia, es una reflexión sobre cómo las expectativas sociales y las limitaciones económicas afectan la capacidad de las mujeres para escribir. Voy a acabar todo y luego te digo lo que yo pienso y luego me dices lo que tú piensas, ¿vale? Woolf, ella misma... luchó contra episodios de depresión y bloqueos creativos a lo largo de su vida porque a menudo lidiaba con esa sensación de que sus escritos no serían valorados de la misma manera que sus colegas del Club de Bloomsbury y que no serían reconocidos de la misma forma. En conclusión, el bloqueo del escritor es ese fenómeno... Ah, no, espera. Me salta la línea. Vale. Acabo, luego vuelvo a las conclusiones. Ahora quiero decir una cosa de una habitación propia. De hecho, esta obra precisamente habla de la importancia de que las mujeres, estamos hablando de hace un siglo, tuvieran precisamente espacios privados en los que poder pensar, reflexionar, acometer la tarea de escribir, de estudiar, de leer, porque las mujeres en aquel momento pertenecían a lo público. Es decir, las mujeres no tenían espacios propios, no tenían un despacho como tenían los hombres. Ahora nos puede parecer algo muy absurdo, porque ¿quién no tiene su rinconcito? Pero en aquel momento las mujeres carecían de un espacio propio, de una habitación propia en la que poder inspirarse, tener momentos de trabajo y, por tanto, aunque muchas acometieron la tarea de escribir en cualquier parte, porque muchas lo hicieron y tiraron adelante, sin embargo, claro, es obvio que en la historia de la literatura hay muchos más hombres que mujeres, porque no todas pudieron dedicarse a su motivación, aquello que se les daba bien, a su inspiración, por carecer de ese espacio propio. Uh-huh. Y yo creo que es una reflexión muy interesante que va también relacionada no con el bloqueo, sino con el bloqueo impuesto de la sociedad que no permite crear esos espacios de inspiración para que las mujeres puedan crear y tener buenas ideas y estar a la altura creativa de sus colegas hombres. Uh-huh. ¿Tu opinión?
Que estoy de acuerdo contigo.
¡Ah, qué fuerte me parece! O sea, ahora vamos, meo y no echo gota.
No, porque cuando lo discutimos el otro día yo todavía no había hecho el guión.
Ah, vale, vale, vale.
Y entonces, vale. Sí que es verdad que hemos dicho que para que la creatividad fluya necesitas, pues eso, claro, tu rutina, tu espacio, estar centrado en lo que estás haciendo, tomarte eso como un trabajo, que exacto, es lo que es. Exacto. Y entonces, pues el otro día te lo discutía, pero hoy
porque
te
gusta discutirme, te gusta discutirme. Bueno, pues ahora sí que voy a hablar de las conclusiones que antes me
sí,
ha dado.
Sí, porque hoy se está alargando sí. Esto, que no veas.
Pues, pero yo creo que ha sido muy interesante, ¿no?
Mucho, lo mío mucho.
¿Lo mío no?
Sí, también.
Yo creo que ha sido una buena combinación. Hacemos un buen pack. Bueno, sí. En conclusión, digamos que el bloqueo del escritor es un fenómeno que puede surgir, como hemos visto, de múltiples razones. Y afecta tanto, además, tanto a autores consagrados como a principiantes. O sea, no es una cuestión de experiencia ni de oficio. Realmente te puede pasar en cualquier momento a cualquier persona. Aunque a menudo yo creo que se percibe como una barrera insuperable, muchos escritores han encontrado maneras de superarlo. Yo creo que este es el mensaje. Uh-huh. Y ya sea cambiando de
y
enfoque.
Y muchos otros han quedado en el camino.
También, bueno, es que esto es como, ¿cómo se llama esto de...? Del darwinismo biológico.
No empecemos con
sobreviven.
Eso también. Es que discutimos no, todo.
Al final...
la ley del más fuerte.
Claro, sobrevive el que se espabila, exacto, el que se consigue adaptar.
Las jirafas de cuello largo.
Exacto. Pues ya sea cambiando de enfoque, explorando nuevas formas de expresión o incluso encontrando tu voz en diferentes etapas de la vida, pues quizás estás todavía muy verde y necesitas madurar y vivir experiencias para poder tener más cosas que decir. Entender que el bloqueo puede ser parte de ese proceso creativo y no el fin del camino. Es decir, que el bloqueo te puede enseñar y dar lecciones y te puede, esta idea también te puede ofrecer una visión diferente, una esperanza para aquellos escritores que nos están escuchando, que se encuentran en medio de una crisis creativa, pues es aprender de este momento también y aprender lecciones para si en el futuro volvéis a tenerlas, cómo las habéis superado, etcétera. O sea, de todo se puede, como cuando tenemos episodios de depresión o de tristeza y aprendemos a mecanismos que nos ayudan a salir de esos círculos, digamos, de negatividad, pues con el bloqueo creativo tenemos que intentar, cuando nos viene uno, pues sacar cosas en limpio y que la siguiente no nos encuentre, digamos, con los pantalones bajados. Uh-huh. Así que a todos esos escritores y escritoras que nos están escuchando, que se encuentran sentados frente a la temida página en blanco, los animo a que tomen esas frustraciones y bloqueos como punto de partida, que canalicen esos sentimientos, les den la vuelta y los conviertan en una fuente de inspiración. A veces las mayores dificultades pueden convertirse en el motor para crear algo auténtico y poderoso. De hecho, lo que decimos siempre, a veces de la ruina, de las cenizas, de las miserias, conseguimos las grandes obras maestras. Así que os animo a que canalicéis todo ese dolor, toda esa frustración, esa rabia, esas horas perdidas y las transforméis en algo que puede ser un catalizador positivo en una obra que nos marque y nos conmueva profundamente.
¿Pero en qué momento has pasado tú ya a dar consejos a los escritores?
Perdona, soy editora.
Por eso digo, tú estás corriendo mucho.
Ahora soy una voz referencial en el sector. Así que, por favor.
Tres días lleva.
Respétame. Respect.
Tres días lleva. Estefanía, seguro que alguna... Bueno, a ti no te he escuchado nunca que te haya pasado, pero a mí me ha pasado. Mm-hmm. Aunque seas muy amante de la lectura,
sí.
¿No te ha pasado alguna vez que has perdido la motivación por leer?
Sí, quizás
eso
en algún
de que
algún
por
momento.
Más que lo intentas, no eres capaz de avanzar con un libro y te quedas atascado, llegando incluso a tardar muchísimo en terminar el libro, incluso dejarlo de lado.
Sí, en el pasado sí que me ha pasado.
Pues no te preocupes, porque eso te ha pasado a ti, me ha pasado a mí, le ha pasado a un montón de gente, y es otro tipo de bloqueo, que es el que se conoce como bloqueo del lector.
Mm, es que hay bloqueo para todo, incluso bloqueo de WhatsApp.
Pues había preparado de forma muy extensa lo que es el bloqueo del lector, pero...
Perdón, me he comido el tiempo.
Te lo voy a resumir de tal manera que, una vez ya hemos dicho lo que es el bloqueo del lector, decirte tres formas, así muy rápidas, de intentar... sobrellevarlo. La primera de ellas, Estefanía, es no forzar la lectura. ¿Vale? O sea, simplemente lo mejor, en el caso de que estés leyendo algo que no sea de tu agrado, simplemente es dejar de leerlo. Quizás no es el momento adecuado,
claro.
Quizás más adelante lo retomarás o quizás nunca retomarás ese libro porque ese libro no está hecho para ti, pero que ese, el hecho de forzarte a leer no haga que dejes de leer.
Sí.
Otro consejo, leer novelas cortas. El capítulo anterior.
Muy buen consejo.
Capítulo anterior, que hablamos de los... ¿Fue el capítulo anterior? No, el otro, ¿no? De los...
Los relatos.
De los relatos cortos, pues sí, es una buena forma de relatos
anterior,
cortos, creo. Incluso novela gráfica, ¿vale? Que tenga un contenido más ligero, pues nos puede ayudar a recuperar esa pasión por la lectura. Y también, ¿quién no tiene un libro favorito? Pues aprovechar también ese momento en el que no te apetece o no sabes qué, pues para releer ese libro que tanto te gusta, ese libro que siempre lo tienes ahí y dices, ay, me lo voy a volver a leer, pues ese es el momento cuando tienes un bloqueo.
Claro, y te motiva para
Exacto.
seguir, sí.
Pues hoy hemos hablado de dos bloqueos, Estefanía. ¿Tú tienes mucha gente bloqueada en WhatsApp o Instagram?
Pues tengo alguna, la verdad.
Sí.
No mucha, pero...
Yo tengo algunas también.
Sí, tengo... Sí. Lo que pasa es que son gente muy del pasado, pero que ya hoy en día podría perdonarles y desbloquearlos. Pero...
Ya, pero es que yo a veces digo, ay, lo voy a desbloquear, pero para desbloquear tienes que escribirles, ¿no?
No sé, pero pienso, ¿para qué?
Creo que sí, que para desbloquear tienes
no,
que escribir.
No, vas al contacto, ¿no? Y pones desbloquear.
¿Sí?
Yo pero creo... pienso, ¿para qué?
Ya.
O sea, llega un momento ya que lo pasado pisado.
Si no me ha buscado por otros lados es que tampoco le interesa.
Sí, exacto. Si no ha venido a buscarte es que no tenía que ser.
Pues hemos empezado el capítulo de hoy diciendo que estabas muy entonada, tenías ganas de cantar. ¿Qué te parece si hoy no pongo cabecera de Marichismes y la cantas tú toda?
Vale.
Venga.
La la na 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 na.
Es que te cuesta nada menos.
Na 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 na. Rumores. Na 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 na.
Marichismes.
Na 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 na. Rumores. Marichismes.
Pues al final he tenido que poner un poquito de Rafaela porque he visto que las escuchas salían huyendo, Estefanía. Oye, hemos tenido semana de premio, ¿no? Muchos premios.
Muchos premios. Está todo el mundo... Oye, Marily Endres, basta que recomendemos una novela para que gane el Nobel, perdona.
Ya, ya. Somos, ¿cómo es eso? Gurús.
Prescriptores.
Somos gurús literarios.
Yo creo que la Academia Sueca... ¿Tenemos escuchas en Suecia?
Creo que sí.
Pues es que yo estoy viendo claramente que nos escuchan.
Pues antes de irnos para Suecia, ¿te parece? Nos quedamos aquí en la ciudad condal.
Sí,
el otro día se entregó el Planeta también.
Sí, sí.
Que aprovechó que era el 75 aniversario del Grupo Planeta, pues para celebrarlo por todo lo alto.
Y no nos invitaron, que es lo peor, aquí haciéndolo aquí en Barcelona. Y va Lala Chus y no vamos nosotros.
¿Fue Lala Chus?
¿Qué coño de libros habla Lala Chus en su podcast? Perdóname, me cae muy bien, pero... Enar Álvarez, bueno, ha escrito
bueno,
uno,
claro, sí.
Pero Lala Chus,
dos, ¿no?
Ansia, no, que yo sé. Ah, no, dos, tiene
dos,
también
sí,
el
tiene
de la
dos.
Mala leche,
tiene
sí.
Tiene dos, tiene dos.
Pero bueno, el otro es novela grande. Bueno, es un libro, es libro. Sí, sí, tiene dos libros.
Bueno, Estefanía, pues este año el Premio Planeta ha bendecido a una autora, Superventas,
sí.
Declara solvencia comercial y marca de la casa.
Bueno, a ver, ¿qué esperas? Han pagado la cena y todo el chiringuito como para dárselo a una anagrama.
Pues o sea... Paloma Sánchez Garnica, que ya se quedó en las puertas en el 2021, que se lo quitaron los tres...
La Mola.
La Mola. Pues
se lo debían.
Se lo debían. Fue finalista en el 21 con Últimos días de Berlín, que es una novela ambientada en la Alemania nazi. Y ahora por fin sí que ha logrado alzarse con el galardón mejor dotado del mundo, que hemos, ya dijimos que era de 1 millón de euros. Hoy me has explicado, que me gustaría que lo explicaras luego, que esto es calderilla para Planeta en este caso.
Sí, sí, sí.
Me gustaría que se lo contaras a los oyentes. Pues ha ganado el premio Planeta gracias a la novela Victoria, que es una historia que podía ser fácilmente la continuación de Últimos días en Berlín, porque trata de... su protagonista es una joven alemana que se traslada del Berlín derrotado tras la Segunda Guerra Mundial a los Estados Unidos de los inicios de la Guerra Fría. También es los Estados Unidos del Ku Klux Klan, ¿vale? Allí la protagonista vivirá una historia de amor y se verá obligada a espiar para los rusos.
Sí.
Creo que la historia lo tiene todo, sí, pues para ser un bestseller para San Jordi.
Ahí me da un poco de pena.
Bueno.
Pero por lo menos no es la Segunda Guerra Mundial, que es que la detesto. Estoy harta.
Y también en casa, Estefanía, se han quedado los 200.000 euros del premio para la obra finalista. Y digo en casa porque también me escribe bajo en un sello que también es del...
Dentro del Grupo Planeta.
Del Grupo Planetario. En este caso, la finalista ha sido Beatriz Serrano con su libro Fuego en la Garganta.
Pero de esta chica me han hablado bien, bueno, de su podcast, el de... Es que la... no lo voy a publicitar porque... No lo... Aquí no publicitamos podcasts ajenos.
Pues
¿no?
Es presentadora de un podcast que no vamos a decir el nombre, lo buscáis. Sí que ha ganado un Ondas por ese, con ese sí. podcast, o sea, a lo mejor no es tan malo, Estefanía.
Bueno, si no lo hemos ganado nosotras, es que el Ondas no está bien dado.
Pues en su propuesta la protagonista es una adolescente que se rebela contra el abandono de su madre, sufrido en la infancia, buscando su propia identidad en los chats de internet. Yo en este sí que se me da perecita leer este.
Bueno, tú es ponerse, ¿eh?
Yo me leería más el de...
Yo es que ahora solo leo bajo cash.
Bajo cash.
A mí ahora me pagan por leer, así que yo ya no pierdo el tiempo.
Bueno, eso de que te pagan todavía no lo he visto. Bueno, pero
yo ya soy editora agremiada.
¿Cómo es eso? ¿En prácticas no remuneradas?
Bueno, a ver, estoy aprendiendo, pero es como si me pagaran. Me pagan en conocimientos.
En conocimientos. Exacto. Venga, ¿qué tienes que decirme del Nobel? Que somos gurús de...
Bueno, pues entre otras literarios. Cosas, como ahora has dicho, lo de que es el premio mejor...
Ah, sí, cuenta eso.
No, pero antes me has dicho, el Premio Planeta es el premio más, más cuantioso de todos los premios literarios. Yo digo, sí, el Nobel no paga más. No. Pues lo acabo de buscar en Google. No. Tienes razón, pagan 8.600 euros, 10 millones de coronas suecas.
¿8 pagan
860.000 euros.
860.000 euros. Sí, ya lo contamos cuando hicimos el
ya, capítulo. Pero no me acordaba y he dicho, ¿en serio?
¿Qué poca fe tienes en mí?
Sí, muy poca. Pero...
Cuenta antes de contar lo de tu Nobel, lo del...
El otro día en clase, precisamente, de panorama del sector editorial en España, una clase que tuve del máster, la que voy a dar.
Venga, espabila.
Hicieron como un desglose, que esto haremos un día un capítulo que fue muy interesante, digamos, del precio de un libro que se va a cada parte. Bueno, pues... En resumen, que ya lo explicaremos bien, en resumen, más o menos quitando costes de producción, bla, 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 distribución tal, se queda como unos 3 euros aproximadamente
para la editorial
netos, digamos, es lo que recibe.
De cada libro vendido.
De cada libro vendido se quedan 3 euros, luego tiene que pagar su estructura tal, interna, en plan los trabajadores, pero quitando lo que es producirlo, imprimirlo, distribuirlo, bla, 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 se queda unos 3 euros de un libro más o menos estándar de unos 20, 21 euros, 22 euros. Entonces, teniendo en cuenta que se quedan unos 3 euros y que para conseguir recuperar el millón de Planeta tendría que vender unos 240 y pico mil libros, si hacéis el cálculo, y teniendo en cuenta que La Bestia vendió 1 millón de ejemplares, o sea, le salió yo creo barato.
Pues sí.
A Planeta hizo una buena jugada porque al final, pues al libro 250.000 ya había recuperado la inversión. Por no hablar de los derechos como Planeta, además, es del grupo de A3 Media. Ellos mismos produjeron la serie. O sea, aquello fue, el premio Planeta fue una operación comercial para llevarse de Penguin a Carmen Mola y comprar, también arrastrar los derechos de su obra, producir su de esto, y ya digo que lo recuperaron, bien recuperado. Así que, en realidad les pagaron una miseria. Me parece que le pagaron poco.
Y estamos ante un premio de autobombo, ¿verdad?
Bueno, es lo que hablábamos el otro día en clase. Los premios literarios en España, la gran mayoría son premios promocionales. No son como en otros países quizás que se mira más otro tipo de cosas. En España estos tipos de premios son promocionales porque las mismas editoriales lo hacen pues como una lanzadera de algunos escritores o por intereses X. O sea que bueno, no pasa nada, no hay que ser hipócritas, hay que decir que son premios promocionales, entenderlo. Y otra cosa son los concursos literarios de barrio, etcétera, que tampoco sé qué premian, porque yo cada año veo en la revista de No Barris a los profesores, a los mismos de cada año, que dices, qué casualidad.
Tú estás dolida porque tú
estoy muy dolida.
Has presentado, nunca has ganado.
Muy dolida.
Venga, y vamos con la coreana.
Y ha ganado precisamente Han Kang.
¿Qué ha ganado?
El premio Nobel de Literatura del 2024, siendo la autora más joven en la lista de premiados de los últimos 37 años, que se dice pronto. También es la primera escritora asiática en obtener el galardón. Estas cosas también hacen, además es una voz feminista con cierto... reconocimiento dentro de esta corriente intelectual, y eso hace que muchos hayan criticado que
mucha crítica, mucho hate,
que hay mucha geopolítica, que hay intereses de querer destacar a unos autores porque va con un poco con el signo de los tiempos. Bueno, es verdad que no tiene una carrera extensa, tampoco es que los nobles en sí tengan, sí, hacen, dan el premio a toda una trayectoria, pero no necesariamente tiene que ser una trayectoria larga. Uh-huh. Bueno, esto es, yo, como me gusta la escritora, la estoy defendiendo. Bueno, puedo entender las críticas, pero me parece, a mí personalmente, tiene 4 novelas, La clase de griego, que también está en Random House, que es una mujer que ha perdido la capacidad de hablar y para recuperarla empieza a asistir a clases de griego antiguo. Está también Blanco, que está en la editorial Rata, que es del 2020, que es una mujer que viaja al extranjero para enfrentar el duelo de la muerte de su hermana. Está también Actos humanos, que también está en Rata en el 2018, que es una obra quizás más política, que en ella recrea la matanza de 1980 durante la dictadura del general Chun Duan, donde el ejército aplastó con fuerza las protestas precisamente en la ciudad natal de la escritora. Y
qué triste,
por último,
es que se te dé mejor el coreano que el francés, ¿eh? Pues lo has dicho perfecto.
Bueno, porque tú no tienes idea coreano y te ha parecido lo he dicho perfecto, ese es el problema. Y La vegetariana, que es la protagonista,
nos gusta mucho,
como el nombre indica, decide dejar de comer carne. Y eso tiene grandes consecuencias en su ámbito familiar, digamos, lo vamos a dejar ahí. Bueno, podemos cuestionarlo todo lo que queramos. Lo cierto es que a mí La vegetariana me ha parecido una de las propuestas más interesantes que me he leído este año. Uh-huh. O sea, a mí me ha sorprendido, me ha cautivado. De hecho, la reconocen precisamente por el jurado del Nobel destaca precisamente esa prosa poética que afronta traumas y expone la fragilidad de la vida humana. Ella dijo hace una entrevista hace algún tiempo, creo que fue en El País, que el lenguaje es un medio único e importante, pero al mismo tiempo es lo que le hace sufrir. Esa frase me parece muy, muy interesante y creo que su literatura tiene mucho de eso, de esa angustia vital que ella siente. Bueno,
hemos leído La vegetariana y es todo eso, es angustia vital de principio a fin.
Sí, absolutamente. Bueno, el tema es, podemos estar más o menos de acuerdo, pero el Nobel se lo han dado a ella, se lo lleva calentito. Y lo que sí que os recomiendo sobre todo es que os leáis La vegetariana, porque es lo que os digo, a veces cuesta hoy en día y sobre todo cuando lees mucho, que las cosas te sorprendan, te remuevan, te signifiquen algo. Me pasó con Tan poca vida, ahora me ha pasado con La vegetariana, entonces tengo otros muchos libros que me gustan, pero bueno, son libros que no solo te gustan, sino que te dejan algo más. Cuando vas, no solo te gustan, sino que se añaden como, digamos, a tu recuerdo,
sí,
de alguna manera, y te dejan ese pequeño pozo, te van llenando esa bolsita de recuerdos. Eso es gente que tiene un algo y yo, pues, oye, a mí me ha gustado. Así que
pues
yo...
Pues desde aquí animamos a todo el mundo que lea Han Kang.
Han Kang, La vegetariana, y los otros pues les tengo que echar yo una mordida porque no he tenido todavía ocasión.
Uh-huh. Y a los que han soltado todo el hate también, pues que también la lean, ¿no? Y que luego critiquen.
Exacto. Cumbres clásicas. Ya está.
Muy bien. Bueno, yo estaba de acuerdo con algunas cosas de las que dijo, pero...
No, pero las podría haber dicho leyéndose el libro.
Sí.
Ya está. Con eso decimos todo.
Vale.
Venga. Me voy a entrenar.
Yo me voy a entrenar también la mente.
Venga.
Voy a seguir leyendo.
Vale.
¿Alguna cosita más, Estefanía, o lo dejamos ya por
ahora? Lo dejamos, que yo creo que yo lo he dado todo ya hoy.
Sí, además hoy 1:20 casi, ¿eh?
Pues venga.
Doble capítulo.
Ya decía Alejandro, hora y pico.
Hora y pico.
El pico siempre es complicado de
gestionar,
de determinar.
Pues nada, Estefanía, si te parece, lo dejamos por hoy.
Perfecto.
Si no tienes nada más que añadir.
Ni nada menos.
Nos vemos, nos escuchamos en una semana.
Besitos.
Besitos. ¿Qué vas a por loca hoy? ¿Eh?